Y continuamos aquí en rumbo al camerino. Nos vamos vía telefónica con el doctor Giancarlo Luigi, que es nuestro analista del boxeo profesional. Buenas noches, doctor. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Gracias, Rafa, y buenas noches a toda esa audiencia de Rumbo al Camerino. Para mí es un placer nuevamente estar en sintonía con ustedes. Tenemos un fin de semana poco usual, especialmente sábado, donde tenemos tres peleas grandes de campeonato y un evento bien grande en Puerto Rico. Y así que tenemos un manjar para los aficionados de boxeo. Vamos a discutir estos tres combates poco a poco para que ustedes puedan tener una idea de más o menos qué expectativas pueden tener en cada combate. Así que vamos a darle rienda suelta al resto del programa.
Doctor, vamos a empezar a hablar de la pelea de Murtazadier frente a Josh Kelly. Esta es una pelea que va a ser el sábado temprano en la tarde.
Eso es correcto. Creo que empieza a las 2 de la tarde, si no me equivoco. O sea que esas peleas en Inglaterra pues están a unas bastantes horas de diferencia, no sé si con unas casi 12 horas de diferencia. Y este es un Murtazadier todavía se ve en este combate superior, tiene 23-0, su contrincante Kelly tiene 17-1. Las edades están más o menos igual, 32 y por el campeón y 31 por su retador. En la altura, creo que Murtazadier es un poco más alto, el reach, el alcance es igual, pero el porciento de knockout es un poco más alto en Murtazadier, que un 74% para un 53% de Kelly, que es un noqueado promedio, y ahí podemos tener una idea de la diferencia en calidad y experiencia boxística entre ambos boxeadores. No tiene un acúmulo de grandes de victorias, pero las victorias que tiene Murtazadier, quizás los contrincantes que se han enfrentado, más que Kelly, pues puede tener una experiencia y no dudo que pueda llevarse este combate, quizás a mediados del combate, pueda llevárselo por nocaut contra este contrincante.
Doctor, ¿quiere decir que esta podría decir que es una pelea de trámite para el campeón?
Es posible, porque es posible que sea de trámite, estaría él posicionándose. No creo que contra Ennis de Virgil, yo creo que pudiera tener una gran oportunidad si nuestro Sander Salles sale airoso el próximo sábado en Puerto Rico de su pelea de unificación. Podría darse otra pelea de unificación entre Murtazadier y Sander Salles para quizás terminar con el ganador de ese combate retando a la Torre Fundora. Yo creo que es posible lo que acabas de mencionar. Yo espero que Sander pueda salir airoso el sábado y estaría gestándose este combate para mediados de este año o quizás para el último tercio del año. Podríamos, quizás septiembre, octubre, este combate de unificación podría estarse llevando a cabo en las 154 libras.
Oiga, doctor, hablando de la cartera del próximo sábado, donde el boricua Sander Salles está peleando en el turno estelar, hay buenas noticias y no es del campeón precisamente, es que esa pelea, la cartera completa va a ser transmitida por Guapa Deporte.
Eso para mí es una enorme sorpresa. Y una grata sorpresa, obviamente, porque así los aficionados al boxeo y los que no son aficionados al boxeo que hayan escuchado sobre Sander Salles, pues pueden disfrutar no solamente de la pelea estelar, sino de toda la cartelera. Ahí va a estar Juanmita peleando también con un contrincante americano que a veces es bastante buena. Hay algunas peleas buena, creo que Johan Polanco también va a estar peleando esa noche. O sea que hay algunos combates buenos que el pueblo puede disfrutar. Es una gran noche boxística para el país, un gran evento en el Choliseo de Puerto Rico. Y nuestro Sander Salles pues está unificando su título y sobre todo está cumpliendo su sueño de pelear ante su gente para que nuestro público pueda disfrutar de su corona de campeón y poder disfrutar del desempeño que ocurra esa noche. Así que todo el mundo a sintonizar Guapa Deportes y disfrutar de ese evento el próximo sábado.
Doctor, vamos a analizar ese combate. El campeón Salles tiene récord de 22-0 con 13 victorias por la vía rápida. Su retador o el otro campeón, el hombre que va a unificar con él, tiene récord de 17-1 con 9 victorias por nocaut.
hay enorme diferencia entre ambos. La técnica, el estilo de pelea también, que no solamente se puede ver las estadísticas, sino el estilo de pelea de Sandel es bien diferente al de Barão. Barão es un boxeador que viene más para el frente. Sandel, pues, es un boxeador que utiliza mucho el cuadrilátero y va a estar moviéndose en pasos laterales, hacia atrás, hacia el frente. Sandel es un atleta que básicamente flota sobre el cuadrilátero cuando estamos en su combate. Barão es un boxeador que viene hacia el frente a ponerte presión, a tirarte golpes de poder, pero tienen que encontrar el target, ¿verdad? El objetivo, tienen que encontrarlo. Y si Sandel está en constante movimiento con su alcance, también que lo supera, no tenemos el alcance de Barão, pero yo creo que lo supera en alcance, pues va a ser una pelea técnica, táctica. No creo que vaya a llegar quizás el knockout que puede surgir, y si surge, pues, yo lo veo en los últimos 3 asaltos del combate, si surge algún golpe o si el desgaste en Barão durante los primeros 9 asaltos buscando a Sandel, tratando de pegarle, se desgasta, se cansa, pues pudiera salir un knockout. Pero yo veo este combate a Sandel ganándolo por decisión unánime en 12 asaltos.
Doctor, cuando uno compara esta pelea de Sandel Zayas con la pelea anterior, que fue donde obtuvo el título de la OMB, ¿esta es una pelea parecida o vamos a ver un rival muy diferente?
Pues fíjate, son estilos parecidos. El mexicano un poco más fuerte, grande, pero son estilos parecidos. Barão viene a buscarlo a él. Por lo menos así lo hice cuando ganó la pelea de campeonato. Así que es una pelea de un boxeador que su estilo principal es poner presión, golpes de poder, tratar de cortar el cuadrilátero. Pero si Sandel ser un boxeador tan escurridizo y tan complicado, no solamente su técnica, sino que se prepara muy bien, es muy inteligente en el cuadrilátero, no se deja dar más de un golpe de poder, y lo he visto en muchos combates de su carrera, y sobre todo se prepara muy bien en todos los ángulos, todavía hace ese peso muy bien sin deshidratarse. O sea, que es un boxeador bien completo, sobre todo tiene 22 años, que es un hombre joven, todavía empezando a desarrollarse. Y ahí vas a ver las razones por las cuales otros oponentes de clase de esa categoría se han alejado un poco de él o lo han tratado de evitar para no tener que enfrentarse a un cuadrilátero. Y yo imagino que es por el complicado estilo que tiene Sandel Zayas.
Doctor, en el caso de Sandel, está peleando en Puerto Rico y hemos notado que en ocasiones pelear en su casa tiende a distraer a los boxeadores o quizás ponerse un poquito más de presión de la cuenta y quizás cambiar hasta su estilo de pelea. ¿Podríamos esperar esto el sábado? ¿Usted cree que esto el sábado no va a pasar?
Sandel, desde que firmó a los 16 años, es un profesional. Yo creo que Top Rank ha hecho un gran trabajo, no solamente en desarrollar su carrera, sino desarrollar en él la disciplina y la seriedad y el profesionalismo que hay que tener cuando uno está sobre un cuadrilátero. Y eso es doblemente más importante cuando eres campeón mundial o cuando peleas ante algunos públicos en particular. A otros boxeadores he visto que el público y eso los afecta. Estaría raro o no lo espero en Sandel Zayas porque es un gran profesional. Él se enfoca muy bien para su combate y para este combate él va a subir enfocado. Una vez sube ese cuadrilátero, va a hacer su trabajo. Se va a olvidar del público y no creo que ese sea un factor que lo afecte, y es algo que él va a dejar a un lado cuando empiece el combate y quizás cuando finalice el combate lo retoma otra vez. Pero yo confío en más el profesionalismo de Sandel. Lo veo como campeón por más de 10 años en diferentes categorías. y es porque es un gran profesional, aparte de un gran atleta.
Doctor, en el caso de los boricuas, este mes, primero fue Amanda, después fue Subriel. Se enfrentaron a rivales que mucha gente pensaron que no eran rivales de mucho cuidado. Amanda tuvo problemas con su rival y Subriel, ya todo el mundo sabe la historia.
Yo no creo que Sanders vaya a subestimar a Barahón, por algo es campeón. Es una unificación de títulos. Cuando son dos campeones, la forma de ver el combate cambia. No es un retador que está subiendo para tratar de quitarte lo que tiene, si es un boxeador que ya tiene un título, que es campeón, y el respeto es diferente. Por lo tanto, yo entiendo que Sander no va a subestimar a su rival, le va a dar el debido respeto que se merece como campeón, y así mismo lo va a manejar sobre el cuadrilátero, teniendo cuidado de las embestidas que pueda hacer Barahón, manteniéndose lejos de sus golpes de poder, y entrando y saliendo y haciendo movimientos laterales para confundirla y llegarlo con sus golpes de poder también, su jab, que es excelente, que él lo introduce muy bien, muy rápido, y las combinaciones, eso es lo que va a estar enfatizando, y va a estar haciendo todo su trabajo durante los rounds que pueda durar el combate, y especialmente si llega a los dos asaltos.
Doctor, esta cartelera va a ser transmitida, como dijimos ahorita, por Guapa Deportes, una cartelera que va a tener 7 combates, e incluye el regreso de Juanmita López de Jesús, con récord de 4-0 y 2 nocaos. Este muchacho Juanmita López, ¿podría ser un futuro buen boxeador o todavía muy temprano para llegar a esa conclusión?
Fíjate, yo lo vi en aficionado y obviamente le vi algunos defectos, especialmente su defensa. Cuando entraba en su ofensiva, pues entraba abierto. Luego de su primer combate, que tuvo sus problemas, en el segundo lo vi corregir errores que vi en el primer combate, y eso me dio cierta tranquilidad de que el muchacho, pues, lo están llevando poco a poco y él ha ido corrigiendo y mejorando. Yo espero que él no siga el patrón que tuvo su padre, que fue un gran boxeador y era un boxeador técnico en una etapa de su carrera, especialmente los primeros quizás 18 a 20 combates. Y luego, especialmente cuando se hizo campeón, cambió su forma de llevar el combate a utilizar más que golpes de poder mayormente y recibió muchos golpes que no debía haber recibido. Y su defensa dejó mucho que desear. Y hoy día vemos los resultados de eso en la forma en que él habla y todo eso, que entiende que tiene algún efecto de la carrera de boxeo. Juanmita lo veo corrigiendo muchos errores, todavía utilizando la técnica, mejorando su defensa y ofensiva. Mi esperanza es que pueda seguir poco a poco mejorando su defensa, su técnica, su pegada, ejerciendo sus golpes, pero sin recibir mucho. Y así que si seguimos ese trayecto y no caemos en otros vicios, no me refiero a vicios de la calle, en vicios de técnica, de boxeo, donde entonces tu defensa empieza a bajar y empiezas a recibir más golpes o tu ofensiva no fluye igual, yo lo veo él con un gran material para ser campeón mundial, eventualmente.
Doctor, este fin de semana también Shakur Stevenson, que es de descendientes de boricua, se enfrenta a Teofimo López. Teofimo, la 140 libras, es el hombre que lleva tiempo ahí. Shakur va a llegar a ese peso. Teofimo debe ser más grande que Shakur, pero Shakur debe ser mejor técnicamente hablando. ¿Quién debe ganar ese combate y por qué? Porque es un combate que podría ser difícil de evaluar por el peso en que pelean.
Definitivamente, Rafi, es un combate bien difícil de predecir y de analizar. En lo que acabas de mencionar, estoy 100% de acuerdo que Teofimo lleva un tiempo en ese peso, se ha aclimatado bien y va a ser el hombre grande, pesado en esa pelea. Shakur va a incursionar en las 140 libras, son 5 libras de diferencia. que en esos pesos más pequeños tienden a hacer una gran diferencia cuando la pelea final se dé a cabo. No podemos dudar de la técnica de Shakur, de su estilo. Va a tratar de evitar los golpes fuertes de Teofimo, pero no va ante un hombre lento que va hacia el frente a meter presión y que él pueda, como decimos nosotros, torearlo de lado y lado para poder meter sus combinaciones. Va para un boxeador que sabe cortar el cuadrilátero, que tiene sus trucos y tiene defensa y que pega fuerte y con ese gancho y esa recta que lo puede lastimar en algún momento y que probablemente va a estar más pesado que él. Y cuando hay estos combates grandes, Teofimo tiende a elevar su nivel. Es como Teofimo un poco temperamental. A veces te luce bien, a veces te luce como un fenómeno, y es dependiendo cómo él suba ese día emocionalmente. Yo creo que en esta ocasión, sabiendo el contrincante que tiene al frente, es cuando más motivado lo he visto, no solamente en entrenar, sino mantener el enfoque cuando sube ese cuadrilátero. Esta es una pelea que al principio Teofimo va a tratar de ejercer su presión. Shakur va a tratar de moverse buscando los espacios abiertos para él colocar sus golpes. Y pudiera llegar más o menos pareja hasta los 6 asaltos quizás. Yo entiendo que va a definirse los últimos 6 asaltos. No dudo, o tengo dudas, o no veo que ocurra un knockout. Si ocurre, puede ser del lado de Teofimo. Me sorprendería que fuera del lado de Shakur, porque es el que está subiendo de peso, pero cualquier cosa puede pasar. En el boxeo, nada está escrito. Pudiera Shakur lastimarlo también. Pero veo más una pelea pareja como hasta los 9-10 asaltos y definiéndose los últimos 2 asaltos. Me voy con Teofimo. Si no se cansa, puede mantener ese ritmo por 12 asaltos, pero cuidándose porque Shakur es un gran técnico y pudiera, si él se descuida, llevarle a la escuelita en cualquier momento. Vamos a ver qué los jueces estarán mirando esa noche, si estarán mirando técnicas, estarán mirando golpes de poder, golpes efectivos, si va a estar mirando los movimientos o la presión que pueda ejercer un boxeador sobre otro, que pienso que va a ser de parte de Teofimo hacia Shakur. Así que es un enigma enorme la visión que van a tener los jueces esa noche sobre ese combate. La mía personal, veo un poquito la balanza hacia Teofimo, ganando por decisión, quizás no unánime, quizás dividida, quizás alguno lo ve empate y 2 asaltos a favor de Teofimo. Va a ser una pelea cerrada que quizás nos pueda dar una revancha. Los dos son hombres jóvenes en un futuro, si no es que Teofimo eventualmente suba a las 147 libras.
Doctor, los manejadores de Shakur Stevenson, ¿se pudieron haber adelantado a este combate o era lo correcto?
Es que, fíjate, en las 135 libras no había nada que tú pudieras decir que pudiera generar la bolsa que ellos van a ganar esta noche. Davis tiene todos sus problemas, desde emocionales hasta con la ley, que pudiera ser un combate atractivo con él de muchos millones de dólares, pero no está en agenda por el momento. O sea que no tiene ninguna figura de relieve en esa categoría para hacer un combate de esta naturaleza. Y mira lo grande que se ha hecho este evento en cuanto a público, transmisión, la cantidad de dinero que van a ganar. De otra manera, en otra categoría no había otra alternativa. Así que yo creo que la decisión de punto de vista de mercadeo, de punto de vista del evento como tal, fue una decisión correcta. En la parte técnica no lo sabemos hasta que lo veamos el sábado por la noche, si fue o no, pero tarde o temprano él iba a enfrentar a Teofimo. Si no era en 35, era en 40. Ahora él decidió subir porque las 40 son la categoría que está caliente ahora mismo, tiene sobre unos 10 contrincantes que cualquiera de ellos puede ser campeón mundial, incluyendo a Nato Zubrien. Así que él está haciendo lo correcto desde el punto de vista de mercadeo, desde el punto de vista de tener más oportunidades de no solamente esta pelea, de tener otras peleas con bolsas grandes, hacerse campeón. Así que desde ese punto de vista hay que tomar riesgo. Su esquina lo está tomando por fin. Hace 40 años, cuando veíamos esas peleas en los años 80, todos los boxeadores se corrían riesgo y peleaban entre ellos. Y ahora finalmente lo están haciendo a buena hora. A ver si el boxeo vuelve otra vez a tener esa aura que tenía en la década de los 80 y 90. Y volvemos a ver las peleas que queremos ver. Así que esa categoría de las 140 libras es la categoría del dinero ahora mismo y de los grandes eventos para el futuro.
Doctor, y si Shakur gana ese combate, ¿qué debe hacer? ¿Se debe quedar en la 140 o debe regresar a la 135?
La idea que él había mencionado era que él iba a ganar ese título, o si lo ganaba, y entonces pues renunciar a él para que entonces su amigo Keyshawn Davis peleara contra otro contrincante por el título vacante y Davis tuviera la oportunidad de hacerse campeón. Esa es por lo menos la intención original. Dependiendo de lo que pase el sábado, pues él no sé si renunciaría al título por la idea de las 35 o si se quedaría ahí para pelear con cualquiera de los otros campeones. Él tiene la técnica para vencer a una gran mayoría de ellos. Así que yo creo que está en una categoría correcta desde el punto de vista de mercadeo, como acabo de mencionar, desde el punto de vista de tener los oponentes de élite, de clase mundial, para entonces hacer los eventos de dinero que quizás él quiere tener. No dudo que si termina campeón el sábado por la noche, defiende ese título con otros los campeones o trata de unificarlo contra otros de los campeones de la división.
Doctor, una victoria de Shakur Stevenson este sábado significa que él debe ser uno de los mejores 10 boxeadores libra por libra del boxeo actual.
Él hizo una gran pelea con este Manuel Cepeda, un boxeador fuerte, se fue al tomidame con él, demostró que también él tiene ese estilo, aunque recibió más golpes de lo que él tenía planificado, pero no le fue tan mal, lució muy bien y mucha gente ya lo estaba posicionando dentro de ese grupo de los primeros 10 libra por libra. De ganarse a Teofimo y conquistar otro título mundial adicional, no dudo que esté ya en ese cuadro. Así que yo no entiendo que si él gana el sábado, debe de estar por lo menos cerca del número 5, 6, 7, debe estar ahí entre los primeros en libra por libra del boxeo mundial.
Doctor, en una noticia que me sorprende, y es, me sorprende negativamente porque el Consejo Mundial de Boxeo sigue haciendo lo que uno cree que es incorrecto, pero lo siguen haciendo. Han nombrado a Christian Enbili como campeón mundial supermediano, que creo que eso no es una mala decisión. Lo que sí creo que es una mala decisión es que entonces ahora Enbili se va a enfrentar a Canelo Álvarez en septiembre. Y la pregunta es, ¿qué ha hecho Canelo Álvarez para merecer esa oportunidad titular?
Pues vamos a utilizar esta expresión, nada. El problema que yo he visto de Mauricio Sulaimán, y tuve el honor y el placer de conocer a su padre en México para el año 2007 en un congreso del Consejo Mundial de Boxeo al cual tuve el placer de asistir. Y conversé con él, pocas palabras, pero un gran ser humano, una gran persona. Y fue un gran anfitrión de todos los que estábamos allí en ese congreso. Su hijo ha manejado el Consejo Mundial de Boxeo muy diferente. Lo ha hecho abiertamente para favorecer a los boxeadores mexicanos, que desde el punto de vista patriótico no está mal, pero cuando tú pones en las siglas de tu organización como Consejo Mundial de Boxeo, estás diciendo mundial en el centro, es que esa organización es para todo el mundo, tiene sobre 180 países y no es para favorecer al grupo del de donde es tu origen, o tu país de origen, puede quizás ayudar en algo, pero no tan abierto como él lo está haciendo. Yo creo que no se ve bien, desluce el brillo que tiene esa organización que lleva muchos años en el boxeo, y también no le agrega nada a, tampoco a la carrera de Canelo, porque este tipo de movimiento agrega más a las dudas que hay sobre toda su carrera, a los fanáticos que lo critican por siempre ser favorecido. Así que es algo que es lamentable. Chirás era el que estaba ahí para pelear con Embiid. Ahora Chirás lo mueven para que pelea por otra organización, para dejar libre ese reto que tenía Canelo. Canelo no quería enfrentarlo. Y le preparan el plato fuerte a Canelo para que se haga campeón nuevamente. Quizás para que haga su última pelea del contrato que tiene con Turki Rashid después de esta pelea de septiembre. Y se retire quizás como campeón. Pero a veces dice que lo mal quita uno luce. Pudiera ser que Embiid le haga un gran combate y quizás hasta lastime a Canelo o le dé una paliza. Y entonces lo que es ridículo estaba, que esas cosas pueden pasar. Lo que está haciendo Mauricio solamente es abriéndole una oportunidad. Pero el resto de trabajo lo tiene que hacer Canelo. Y en la forma que yo lo vi lucir contra Terence Crawford y en la forma que yo vi su cuerpo, está bien, bien, bien lastimado. Y en Billy, que empató con Martínez un gran combate, yo entiendo que en este momento está por encima a lo que pueda estar Canelo. Y aún así es un boxeador peligroso que puede darle enormes problemas a Canelo, especialmente si Canelo no puede hacer todos esos movimientos que hacía originalmente, se le haga difícil y esté a la merced de los golpes de Embiid, que le va a hacer una pelea en la cabina telefónica bien difícil a Canelo. Y un hombre fuerte que, a pesar de que tenga esta oportunidad, pudiera salirle, como decimos nosotros, el tiro por la culata.
Doctor, agradecido esta noche de su participación aquí en Rumbo al Camerino y lo estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Gracias, Rafi, por la invitación. Para mí es un placer y un honor estar ante la audiencia de Rumbo al Camerino y un placer nuevamente compartir contigo esta transmisión. Así que vamos a disfrutar de ese gran evento del sábado, ese gran regalo que nos acaba de otorgar Guapa Deporte para que podamos toda en la isla y exclusivamente los residentes de Puerto Rico podamos disfrutar de ese evento. Así que a buena hora y recuerden que todos ustedes son los mejores. Que Dios los bendiga siempre y que tengan muy buenas noches.
Muchas gracias, doctor, y buenas noches.
Gracias, buenas noches.